Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es miércoles 22 de mayo, 1:06. Esto es COPE más Sevilla y desde ahora y hasta las 2 hablamos de fútbol.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas.
Con Alberto Ceballo en la técnica y la ingeniería musical, su Spotty Ceballo, no es 5, Spotty Ceballo, y Manolo Maldonado en la producción. En unos días donde, señores, uno mira la final que vamos a tener en el Estadio Benito Villamarín, ¡ay! Aquellos días que decíamos, sería Sevilla-Betis-Betis-Sevilla, aquello se fumó, y al final, pues, el escenario es Sevilla, es el Estadio Benito Villamarín, todo el mundo quiere una entrada y ver qué hacen Barcelona y Valencia en esa final. Después la final de la Champions, que tan solo actuaremos como aficionados para ver quién es el mejor, y la Europa League. O sea, de las tres finales no estamos en ninguno, y por eso hay que comenzar a trabajar para hacer las cosas bien de cara a la temporada que viene. A ver si tocamos algo, tocamos pelo y estamos en cualquiera de esas finales. Por eso los dos equipos coinciden en un argumento, en la búsqueda de la piedra angular, la que tiene que ser el no fallar. Y con esa piedra, con ese nombre, me refiero al entrenador, que ya creo que ustedes lo saben, es ver el estilo que van a tener los equipos. Esto es como la indumentaria, ¿no? He firmado con fulano mengano, con Armani o con tal, pues esto es igual. A ver qué entrenador viene y con él el perfil de lo que quiere ofrecer en el campo, jornada tras jornada. Y ya es tiempo que Sevilla, que estamos de moda en todo, en lo cultural, gastronómico y turista, pues seamos fijo en Europa, cliente fijo en Europa. El Sevilla lo es en la Europa League, pero le hace falta un peldaño más, que es la Champions. Yo creo que ese es el sitio, el donde tiene que transitar el Sevilla. Y el Betis, pues hacerse fijo en la Europa League y dar el pelotazo y meterse en Champions. Esto es cosa que queremos. El Sevilla está en Tanzania, tiene homenajes por doquier, se puede imaginar, allí todo el mundo quiere tocar, quiere ver a los futbolistas del Sevilla. Pepe Castro lo tenemos ahí en un sonido que después lo vamos a reproducir, controlando vía Monchi todo lo que va a ser el fichaje de ese entrenador. Y recuerden que ayer nos contaba Escalera que Mercado no quiso viajar con el Sevilla. El hombre quería estar morenito, descansadito, delgadito, para irse con su selección, con la albiceleste. Pues vaya chasco que se ha llevado Mercado, porque ni una cosa ni la otra, ni ha jugado, ni ha viajado con el Sevilla, con lo cual esas conversaciones que se estaban produciendo vía Monchi, porque antes no las tenía con Caparrós, de renovación, creo yo que se quedan muy lejanas, y por otra parte ha sufrido el varapalo, como buen argentino que es, que no está en la lista de su selección, así que Mercado, vaya cierre. Es día o son tiempos de adiós, el que pudo ser y no ha sido, porque se perdió en el juego, en goles y en la lesión esa fingida, Silva, el niño, dice adiós al Sevilla y dice que ha estado muy feliz en esta ciudad y a la afición. Ben Yedder es noticia, que no debería serlo en titular, sino se esperaba que haya sido convocado con los gallos, con la francesa, porque sus goles están ahí. Y es más, habrá que esperar que Ben Yedder se quede, no quiera irse, y sobre todo que no paguen su cláusula y que el Sevilla tenga a ese hombre gol. Brian Gil es noticia porque va a estar con la sub-19 en Alicante. Y por otra parte, saben ustedes que son días, fechas, compro, vendo, alquilo, o sea que nombres por doquier. Cada uno coloca donde quiere, donde puede. En Italia, los compañeros de distintas rotativas colocan a Simone Inzaghi en el Sevilla. Bueno, después lo comentamos. Y en torno a Bordalás, el deseado, el hombre que tras hacer una temporada magnífica, al final vio cómo se le coló el Athletic Club de Bilbao por la derecha y por la izquierda, por la cuneta, y le ha dejado a él en la cuneta con su Getafe. dice Bordalás ahora, después de escuchar muchas peticiones de novias formales para él. Le decía Gemma Santos que no, que él se queda en el Getafe y que no hay otra, que es lo... Pero, aún así, yo creo que está abierto él y su representante a ofertas. Después vamos a hablar con Gemma, a ver qué nos dice en torno a lo que sonó. Betis y Sevilla tocaron esa puerta. No sé cómo están las cosas. El Pitu Abelardo es noticia porque está ahí. Es un entrenador ya con kilómetros en fútbol. Lo último que hizo, lo hizo bien. En el Alavés quiere descansar, pero yo no sé hasta cuándo. Así que también habrá que hablar de él. Y el Betis, que está en otro sitio. Está en Estados Unidos, en United States. Allí está el cuadro del Betis, con muchas cosas en el aire. La primera es la búsqueda de entrenador, al igual que el Sevilla y otros equipos en España. Lorenzo Serra Ferrer está tocando distintos nombres, pero claro, los que gustan, los que tiene fuste, los que tiene pues trofeos y kilómetros, alguno con el traserillo no pelado, como lo tenía Don Luis Aragonés, como él decía, pero bueno, que están ahí, y esos vale mucha pasta, eso cuesta mucho dinero, y entonces pues está tocando por un sitio y por otro. Dicen nuestros compañeros al final de La Palmera, Mateo, que él bebe buenas aguas, muy buenas aguas, fresquitas y depurativas, que el Betis está en contacto con Claude Puel, el técnico francés que estuvo en Inglaterra, tiene 57 años, su último equipo fue el Leicester, ha entrenado al Mónaco, lo hizo campeón, y ha estado en el Olympique de Lyon y Niza, entre otros. Le daremos otra vuelta al técnico. Y hablando de futbolistas, ya que Lo Celso, que por cierto ha sido convocado con Argentina, nos decía ayer Antonio Ruiz que lo quiere el Cholo Simeone, y como van a tener dinero porque el francés se marcha, pues si Lo Celso se marcha, ¿creen ustedes que Ceballos vendría al Betis? Futbolista por futbolista, pasta por pasta, depende de las conversaciones, negociaciones que tenga el Betis con el Atlético de Madrid. La cláusula es prohibitiva, son 100 kilos, pero pensábamos que en 80, no sé si el Betis lo dejaría ir, y no sé cuánto costaría Ceballos, si, porque eso sí, la gente, no, yo no quiero Ceballos, Ceballos viene, se pone la camiseta y hace tres jugadas y hace un gol, y lo besan, como lo fue como Cuellar, Alfonso y demás, el fútbol es así. Y Camarasa, que aquí no gustaba, no lo quisieron, no lo quiso el ex Setién, pues en Inglaterra se lo rifan. Ha hecho una temporada magnífica, su equipo ha descendido y lo más probable es que se quede. Y ojo a Tello, porque si no ha jugado todo lo que él quería jugar, porque cada vez que se vestía de corto y le daban minutos, ha demostrado que es un futbolista muy interesante, su cláusula es solo de 12 millones. ¿Creen ustedes que podría ser otro de los que van a salir? En fin, y Junior, que por cierto, Junior y Tello han hablado los dos en Estados Unidos, lo escucharemos después. Así que, Oliva, tenemos un poquito de todo en estos días de mercado. Hay que ir al mercado con el monedero a ver qué es lo que pasa. Compro, alquilo y vendo, ¿no?
Buenas tardes. Bueno, hay, sobre todo hay algunas cosas que tienen que ir poniendo los clubes encima de la mesa y que por donde deben iniciar los proyectos, ¿no? Porque podemos estar hablando de posibles salidas y llegadas, pero fundamentalmente ahora mismo tanto el Sevilla como el Betis están centrados en el asunto del entrenador. Ahora contará Víctor un poco el pensamiento que hay en la cabeza de Monchi respecto a los pasos que va a dar en el asunto del técnico. Y en el caso del Betis, aquí la gran pregunta es ver finalmente por dónde va a ir el perfil del entrenador que elija en consenso la comisión deportiva, porque lo que está claro es que viendo los movimientos que está realizando el club y el propio Lorenzo Serra Ferrer, evidentemente estamos hablando de un director deportivo, en este caso Serra Ferrer, que lo que está buscando es un entrenador que contente a los dirigentes y que no se separe mucho de lo que realmente pensaban en el club, y es darle continuidad un poco al modelo Setién, algo muy extraño, pero que tal y como ha sido de cruenta la guerra interna que se ha mantenido dentro del Betis y que se ha cobrado la figura del anterior entrenador, pues ahora surgen una serie de nombres. A mí algunos me cuesta encajarlos, que puedan ser entrenadores que puedan aquí realmente sacar rendimiento y llegar y conocer bien la Liga Española. Por ejemplo, este caso de Claude Puel, el nombre que han puesto encima de la mesa el técnico francés y los compañeros de ABC, y que es una opción con la que el Betis ha contactado. En los últimos años ha ido dando saltos, Francia, Inglaterra, alguna mala experiencia por ahí también. bueno, no sé si realmente lo que necesita el Betis es un Klopp-Puel o otro tipo de entrenador. Desde luego a mí Klopp-Puel no me seguro que no me cuadra mucho en el en la cabeza de Lorenzo Serra Ferrer, y si me cuadran otra serie de entrenadores, como pueda ser el caso de Cocu en su momento, o de Abelardo, que parece que pierden absolutamente fuerza, o una opción mucho más cercana a su idea de fútbol como pueda ser Bordalás. Pero ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, de, o se empieza a hablar de esta opción de Klopp-Puel, el técnico francés, que sí tuvo una brillante etapa en su día en el Mónaco, como uno de los posibles candidatos al banquillo del Betis.
Bueno, Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias, los niños son magníficos, más magníficos.
Ildefonso, ¿no?
Eso la culpa la tienes tú, pero bueno. Víctor, después, por cierto,
quedan iba... 90 días. Ayer no. Antes de ayer eché la cuenta y quedan 90 días.
Días sin fútbol.
Para... No, eso es una barbaridad. 90 días
para... Y 500 noches, ¿no?
90 días para que comience la liga. O sea, eso... Es decir, el otro día escuchaba que los jugadores, perdona que haga este inciso, pero es que vamos a estar hablando y algunos aficionados te llaman y te dicen, bueno, ¿y quién va a fichar al Sevilla? Y le digo, pues mira,
no, y por la calle te pregunto.
Yo no tengo ni idea. Vamos, no, yo no tengo ni idea ni la tenemos ninguno, porque si no abriríamos los periódicos y las emisoras con estos 90 días. Los jugadores del Real Madrid tienen 50 días de vacaciones. O sea, más que un peón o un albañil. 50 días de vacaciones no tiene nadie. Lo tienen los millonarios jugadores del Real Madrid y más o menos los jugadores del Sevilla y del Betis van a salir por esos días. Eso es inadmisible. O sea, 90 días.
Está mal gestionado los tiempos
hasta el
de
punto
la liga.
Que el otro día el querido Rafael Pineda, que es un loco de los calendarios, me decía que ya para el año 2021 el Mundial de Clubes se va a celebrar en el mes de junio. 90 días sin fútbol. O sea, que vayan preparándose.
Sí, señor, Rafael Pineda lo vamos a traer aquí nosotros a Copa Más Sevilla.
No va hay por lo menos este año nos pillan muy de lejos, ¿no? Pero bueno, hay Copa América. Por lo menos hay algo a los boleros, a los que nos gusta.
No, pero está muy mal gestionado la fecha del fútbol español.
Yo me veo la Copa América, Víctor.
Sí, pero Copa América es de madrugada y ya Copa América ya.
Sí, pero es verano. Es verano, Argentina, Brasil.
Copa América recoge las...
Yo me voy a tomar la Copa en América, que es distinto. Bueno, pues, que te decía, sí, Oliva, después hablamos del Betis, que en torno a la noticia que parece que ha salido del seno verde y blanco, buscar a un entrenador con el perfil de Quique Setién, sí, claro, yo decía ayer en la opinión que sí, que lo bueno siempre es bueno, sacar lo mejor de Quique Setién del primer año, pero que el técnico que venga tendrá que traer además su librillo, donde en ese librillo ponga competir, saber defender, marcar goles, querer en la afición, conocer la ciudad, conocer al equipo. Es que tiene que traer muchas cositas que se dejaron en el aire. Y sobre todo eso, competir y trabajar las dos porterías. Y sacar, bueno, pues lo que el buen toque de balón. Pero olvidar ya Rondito, porque el fútbol no es Rondito todo, el fútbol no es Rondito y tal, y resultado, y sobre todo el técnico que venga, tendrá que traer aquello de ganar, ganar y ganar, y volver a ganar. Bueno, comenzamos, si os parece, por Tanzania, ¿os parece, Víctor? ¿Qué ha dicho Castro?
Mira, lo podemos escuchar, está el Sevilla en Tanzania, en estos amistosos un tanto extraños que se celebran, pero como hay tiempo para percibir, está
Bolondrón.
El Betis en Estados Unidos y está el Sevilla en Tanzania, con una expectación tremenda y un campo lleno, absolutamente, si ya juega mañana, a las 6 de la tarde, hora
Manolo
hora
sabe contra qué equipo era, Manolo Maldonado.
Contra el Simba SC.
¿Ha visto?
Contra
¿se acuerda?
Simba, contra el Simba SC. Y he rescatado unas palabras del presidente Pepe Castro agradeciendo la participación del Sevilla en este torneo en Tanzania, y se atreve incluso a hablar en suajili. Esto te va a gustar mucho, Rafael.
La realidad es que estamos enormemente contentos de estar en Tanzania.
Ukweli ni kwamba tumefurahi sana na tunaendelea kufurahi kuwepo hapa Tanzania.
Es un honor para nosotros estar aquí y ser el primer equipo de la liga, segundo de Europa, que ha estado en estas tierras.
Kwetu ni heshima kubwa kuwa timu ya kwanza ya Sevilla kuwa hapa nchini.
Tenemos que agradecer a todas las autoridades y a todas las personas que están en esta gira, porque desde que llegamos todos están ayudándonos y todos están teniendo con nosotros un trato excepcional en un día como hoy, que solo hace horas que el equipo con el que vamos a competir se ha proclamado por 20 veces vigésima vez campeón.
Siku moja kama ya leo, timu ambayo mtakuja kucheza nayo imesha kuwa ilitangazwa kuwa mshindi mara ya 20.
Nosotros tenemos que decirle hongera sana Simba.
Vile vile sisi tunasema kwamba hongera sana Simba.
Maravilloso, maravilloso.
Repito que para nosotros,
el Sevilla culturalmente demuestra que tiene un presidente que para los idiomas es que ha sido en horas. ¿Han escuchado ustedes que él mismo se ha traducido en qué idioma?
Suajili. Bueno, que mañana juega el Sevilla a las 6 de la tarde, es un amistoso, hay una expectación tremenda, claro, el pentacampeón de Europa, aunque a Ocaña le moleste que yo diga eso, pero el pentacampeón
es que
de
allí
Europa.
Nada más que ha ido el Atlético Bobadilla y eso, ¿no?
Exactamente, va a jugar en un campo que va a haber un lleno espectacular.
Sabemos cuánto va a percibir, ¿no?
No, eso ahí no llego. Y poco más, de vuelta y a las vacaciones. El viaje lo está aprovechando Monchi para mantener reuniones de planificación con Pepe Castro y con Caparrós, que me imagino que estarán dibujando un poco el futuro más inmediato del Sevilla. Y con ese tema de mercado, un poco absurdo, ¿no? Lo comentabais en el día de ayer, y que no tiene sentido porque Mercado además se ha quedado fuera de la lista de la Copa América. Son cosas que no se entiende, sobre todo, salvo que tengáis alguna noticia de última hora, cuando Mercado quería continuar en el Sevilla. No sé, son cosas un poco extrañas.
Decía ayer que la única vía que le veo de realidad es que cuando Caparrós, que lo tuvimos nosotros en el Gourmet, nos vino a decir que él no quería tener una plantilla con muchos años y que no pensaba renovar, no estaban los planes de Caparrós de renovarle. Luego con Monchi parece que sí, sonó que a Carrizo y que a Mercado se le iba a renovar. Y yo decía ayer que posiblemente en ese impas algún equipo ya se había comprometido con Mercado, ¿no? Y que por eso no quería ir, además de la selección argentina. Porque de lo contrario, es que no lo pienso, porque es un futbolista que nunca da un problema. Es un futbolista de club, es un futbolista metido. Oliva, a mí me ha sorprendido.
Que llama la atención por cuatro o cinco días, un viaje más, bueno. Que no van en barco, ¿no? Van en primera.
No, incluso si vas, dice, mira que tengo un dolor en el gemelo, no quiero jugar, va a Tanzania, escucha a Castro hablando en suajiri, ve aquello, no sé, te toma un par de pinchitos, en fin.
No tiene mucho sentido, ¿tú
qué crees que ha pasado con Cara Miedo?
Pues lo que tengo es la información de lo que piensa Mercado. Adelante. Mercado piensa que la oferta que le han hecho es muy baja. Económicamente, la oferta de renovación la considera baja porque tiene otras ofertas superiores, simplemente porque tiene otras ofertas. Él tiene oferta
Villarreal
de la Premier. En España hay tres equipos que preguntaron por él en su momento: Celta, Getafe y el que más, el Villarreal, desde principio de año, que ya podía negociar con cualquier otro club. Y evidentemente él tiene donde elegir para marcharse. Como la oferta que le han puesto encima del Sevilla él considera que es insuficiente económicamente, por eso, asesorado por su representante, comete una falta de disciplina absoluta, no montándose ayer en el avión y marchándose a Tanzania, que como estáis explicando, bueno, ¿qué más da ir a Tanzania a jugar un partido, dos, tres días y volverte y ya decidir lo que sea con su futuro?
Conclusión, Oliva, que no va a seguir en el Sevilla.
Claro, pese a que entraba, y eso es lo que ha provocado ese comunicado ayer del Sevilla y demás, pese a que entraba en los planes de Monchi. Monchi quiere quedarse con dos de los centrales que hay actualmente en la plantilla. Uno seguro era Mercado, seguro, no como titularísimo, pero sí lo considera. Que con buen criterio considera que Mercado es un futbolista que en una plantilla le es válido, porque en cualquier momento puede salir a taponar una posición y puede ser un buen jugador de plantel. Y el otro, la duda es, estaba Carrizo, Sergi Gómez, pero efectivamente, como todo apunta Rafa, la segunda opción más era Carrizo, quedarte a lo mejor con Carrizo y Mercado como suplentes. Y no más, ¿eh? O sea, solo con ellos dos. ¿Qué pasa? Que Mercado, evidentemente, a la sospecha que tienen en el club, es que lo puede tener hecho con otro equipo, y el hecho, además, de no montarse allí en el avión, hace que el Sevilla directamente lanzara esa nota pública, y además le abra expediente, porque ahora tiene que solucionar el finiquito de su contrato, y si finalmente se marcha, pues le van a tocar el bolsillo para que el finiquito sea menor. En el Sevilla también me decían, bueno, vamos a hablar con el chaval, a ver qué pasa, a ver este arrebato a qué se debe. Monchi sin perder la esperanza de poder convencerlo, pero al final es una cuestión de pasta, y Mercado considera que lo que le han puesto encima de la mesa es insuficiente para lo que él se merece. Considera que han pasado ya muchos jugadores por el Sevilla, muchos que se llevan mucho dinero y que no rinden y que no se siente valorado. Esta es versión Mercado.
Que es un simple detalle, ¿no? Como queda el 90 días, pues cada día nos ofrece un detalle, y en este viaje a Tanzania nos ha ofrecido un detalle casi anécdota. Digo anécdota porque Mercado en la reconstrucción del equipo es una pieza insignificante, por lo menos.
Por eso la oferta no es importante, claro. Exactamente. Es decir, Monchi no se vuelve loco con Mercado. Le ofrece lo que considera que le puedo ofrecer como cuarto o quinto central. No le puedo ofrecer mucho dinero, le puedo ofrecer lo que está ganando, algo más de lo que está ganando.
Exactamente.
Bueno, más nombres propios, porque aquí todos los días tendremos muchos nombres propios. Adiós a Silva, un futbolista que pudo ser, que al principio gustó mucho, hizo goles, ayudó mucho a Ben Yedder, tenía una sociedad perfecta, pero el niño portugués se fue perdiendo. Aquella lesión que hemos dicho que nos parece fingida porque su representante así se lo pidió. Y adiós, que es el titular definitivo. Y por otra parte, Ben Yedder, convocado con Francia. Oliva, decimos que Ben Yedder es uno de los futbolistas que hay que estar muy atento. Yo no veo a Ben Yedder al 100% en el Sevilla la próxima temporada. Va a ser un verano que es muy largo, ya lo estamos comentando, donde van a aparecer peticiones, ofertas por Ben Yedder en la mesa del Sevilla.
El sábado, en el trabajo postpartido, que fue un poco largo y hubo que pelear ahí las clásicas zonas mixtas para los protagonistas de la noche, estuve con Víctor en esa zona mixta esperando que nos atendiera un jugador del Sevilla. Finalmente nos atendió Ben Yedder en el partidazo con Corrochano. Y la sensación que dio en esa entrevista es que no, que lo mismo no sigue la próxima temporada. A mí me da la sensación que Ben Yedder es un caso de futbolista que sabe que está ante su último tren para hacer un gran contrato.
Claro.
Y o bien lo hace aquí, un contrato importante, o lo hace en la Premier o en Francia, donde tiene bastantes pretendientes. El club de Francia que más quiere a Ben Yedder es el Olympique de Marsella, que además tiene pasta para reconstruir, es un equipo que siempre tiene dinero, sí. Sallí Zubizarreta de director deportivo, y luego tiene, no una, me decían que varias ofertas de la Premier League, y con esto va a jugar su representante Ben Yedder con el Sevilla.
Está claro.
El Sevilla se quiere sentar con Ben Yedder, valora a Ben Yedder, pero con una cláusula de 40 kilos, si aquí viene un club de la Premier a los que le sobra el dinero y lo tienen por castigo, o algún club de Francia, evidentemente más para un traspaso parece que el destino podría estar en Inglaterra, y vienen con la clásica oferta de 30 millones más o menos, 30 millones teniendo en cuenta que tiene 40 de cláusula, yo creo que el Sevilla no le haría asco a esa posible oferta y reconstruiría o iría por otro perfil de delantero. A ver, el Sevilla va a tener el año que viene no un Ben Yedder, pero parecido perfil en Dabur. Tiene Munir, y a ver qué pasa con Sarabia, porque creo que es una línea que en el Sevilla van a tener que hilar bien para no perder gol. Y a ver qué pasa con Ben Yedder, porque tampoco puedes tener cuatro delanteros todos bajitos. Claro, y todos bajitos, Víctor, no. Y además, si tiramos de historia en fichaje de delantero de Monchi, Monchi siempre ha mezclado, siempre ha tenido un tipo grandote.
Grandote y otro.
Y otros delanteros más bajitos, ¿no? Aquí han venido Canute, Luis Fabiano, jugadores que juegan bien de espalda, ¿no? Y nueve es puro, ¿no? El caso de Vaca en su momento, incluso llegó a firmar en su momento a Llorente.
Y las probativas esas de Llorente y de Immobile. Bueno,
Llorente, en fin, que ha traído perfiles diferentes. Y me da la sensación que en el Sevilla se mezclan muchos perfiles parecidos y que a esa delantera posiblemente Monchi le dé todavía una vuelta.
Bueno, pues hablamos de entrenadores, si os parece, porque es la decisión creo más importante, porque claro, después de los estilos de Juan de Ramos, que lo ponemos arriba en ese letrero, en esa tribuna como opción número uno, como el grande. La de Emery, con su estilo de juego. Después viene el juego del tiki-taka, ese invento de San Paolo y Berizzo y demás. Y ahora es ver por dónde va a pasar el futuro del Sevilla. Y para eso habrá que conocer al entrenador. Nombres, todo lo que queramos y más. Oliva, Monchi está con su agenda tocando en distintos mercados, distintos todo. Esto va a ser una decisión muy, pero muy importante. En un instante vamos a estar Ceballos en Madrid para hablar de Bordalás. Pero en principio, y a vos de pronto, antes de entrar en el meneo, hay un nombre que sale hoy en la prensa. Yo no le doy, no es que no le dé crédito a quien lo escribe, sino que creo que no es entrenador para el Sevilla ahora mismo, que es Simone Inzaghi, ¿no? ¿Tú lo ves?
Yo no lo veo, no lo veo, pero bueno, es que no estoy ahora mismo en la cabeza de Monchi. Es que en el caso de Monchi, los pasos los va a marcar a los próximos días, ¿no? Está allí en Tanzania con Caparrós, quiere estar hasta el último instante con Caparrós, hasta que tome la determinación con Caparrós. Y luego yo creo que a partir de la próxima semana, una vez que el equipo vuelva ya de este último bolo, creo que empezaremos a conocer un poquito más por dónde va la idea de Monchi, que me da la sensación que está esperando a ver cómo se remata la temporada en banquillos importantes, que puede quedar libre para tomar una determinación definitiva. Pero si me preguntas por Inzaghi, si no ve claro a Di Francesco por el estilo, esto lo explicó Víctor hace algunas semanas, que Di Francesco, que aparte de la relación que había quedado, esa relación tan estrecha que tiene con él, que había concepto a lo mejor de Di Francesco, que a lo mejor en la Liga Española no iban bien, ¿no? Entonces, Simone Inzaghi, bueno, técnico del Alacho, yo tampoco lo veo. Para bueno, eso Di Francesco, que lo conoce, ¿no?
A 2 horas y media de Sevilla, vía AVE, está el Getafe y está Bordalás. Bordalás ha soñado este año en Betis y Sevilla, Sevilla y Betis.
De todos lados.
Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Y quien está más cerca siempre de Bordalás es nuestra queridísima compañera Gemma Santo, que la he escuchado, hablan con Bordalás, y ahora resulta que dice que se queda. ¿No, Gemma? Muy buenas.
Sí, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es lo que toca, ¿no? A 22 de mayo que estamos, con su contrato de un año más por delante, con su cláusula de rescisión y sin ninguna oferta en firme sobre la mesa, es lo que toca y lo que haría cualquiera, lo que está haciendo Bordalás, decir que se queda. Esta mañana ha comparecido también el presidente ante los medios para presentar al nuevo director deportivo y ha vuelto a insistir en lo mismo. Ha dicho que Bordalás se queda a no ser que llegue un grande, le falle su entrenador. Bueno, lo que estamos contando para todos los oyentes de la COPE. La intención de Bordalás es salir a un grande, evidentemente después de la temporada que ha hecho en el Getafe, es la oportunidad de su vida, mejorar en su trabajo. Lo que pasa que, bueno, las aspiraciones que tenía Bordalás ya en el mes de diciembre, cuando se niega a firmar la renovación que le presenta Ángel Torres, es porque pensaba que tendría opciones en equipos más grandes, tipo Valencia o tipo Sevilla. Las dos opciones se caen, la del Sevilla se cae con la llegada de Monchi a la dirección deportiva, porque cuando estaba Joaquín Caparrós estaba todo mucho más cerca. Quedan segundos escalones, después de haber fallado esas dos primeras como el Betis o el Villarreal, parece que también se cierran y por eso ahora, como venimos contando desde ayer, sus agentes se están moviendo en Italia. Escuchándoos, como tampoco veo que lo tengan muy claro en el Sevilla, no descartéis cualquier movimiento, pero Bordalás dice públicamente que sí queda y Ángel Torres también, pero los dos dicen a día de hoy, puntualizan ese a día de hoy, Bordalás se queda, pero si llega un grande, claro, Bordalás se va a ir, su cláusula es de 1,5 millones.
Oliva, Víctor, ¿qué creéis?
No, pues es que están todas las quinielas, ¿no? Bordalás están todas las quinielas, pero yo es que creo que... Que sinceramente es que no sabemos nada, pero no sabemos nada porque ni... a ver, muchas veces el aficionado quiere que vayamos por delante de la realidad. Es que y no yo hay. creo que Bordalás no sabe dónde va a entrenar el año que viene. Entonces, si Bordalás no sabe dónde va a entrenar el año que viene, o sea, hombre, Bordalás dice, yo tengo contrato, ¿cómo lo voy a saber yo?
Listo, pero te pregunto por la parte del Sevilla, por la parte de Bordalás, Gemma es la que lo sabe mejor, claro. Por la parte del Sevilla.
Es que creo que Monchi no tiene un objetivo, creo que tiene diferentes posibilidades y son las que está barajando. Y no podemos ir más allá porque creo que el Sevilla no ha definido cuál es su objetivo número uno.
Oliva, ¿tú qué crees?
A mí me cuesta ver a Bordalás en el Sevilla, me cuesta, pero bueno, a ver qué es lo que el mercado le ofrece a Monchi a partir de la próxima semana. Y en el Betis me lo descartan al 100%, Hilando un poco por el hecho de que Bordalás ha sonado para los dos. En el Betis lo descartan, entre otras cosas, porque ahora iremos con ese tema, es que a Serra no le dejan elegir el entrenador, esa es la realidad, la impresión que da, ¿no? Pero eso será otro debate que ahora iniciaremos, porque si fuera por Serra, posiblemente fuera un perfil Bordalás el que podría llegar al Betis. Y en el caso del Sevilla, no parece tampoco que sea ese perfil, pero claro, lógicamente, desde el punto de vista de Bordalás, con la temporada que ha hecho y como bien ha explicado Gema Santos, o ahora o nunca, o sea, o pilla el tren de un equipo más grande, o sí, puede echar otra temporada en el Getafe, pero una temporada que él también es consciente que va a ser durísima. Un equipo como el Getafe, con competición europea, con un quinto puesto, o sea, el listón lo ha dejado tan alto este año que él es consciente que tiene que esperar a ver si se mueve el árbol, le cae alguna oferta y cambia de aires y va a otra opción mejor.
Bueno, pues cierra Gema Santo, después de la información, la opinión, Gema, la opinión tuya sobre Bordalás y Sevilla y Betis.
Bueno, la opinión es que él quiere entrenar a un equipo grande. No va a aceptar cualquier cosa, porque evidentemente tiene que irse a un equipo grande, tal y como lo ha desvelado el propio presidente, porque él dice que ni siquiera ha hablado de su futuro, pero Ángel Torres ha dicho, bueno, pero es que si viniera a un equipo grande porque le fallara el entrenador o por lo que fuera, él lo que quiere es entrenar a un equipo grande. Como las plazas aquí en España pues se le han cerrado, ahora sus agentes están mirando en Italia, donde, como ya hemos contado, no os vayáis a tomároslo a broma, sonado su nombre antes de ayer en la Roma, porque en la Roma parecía que se iban a tirar a por Gasperini, el entrenador del Atalanta, pero bueno, allí te parece que también tiene buen cartel, y aunque está todo muy verde aún, como aquí en España, las puertas de los grandes se le han cerrado,
como todo goma.
Por eso están ahora intentando moverle allí. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, también te digo que sería un sueño cumplido para Bordalás, que es un enamorado del Imperio Romano, ¿eh? Que esto
lo veo con el traje de romano vestido.
Le pega todo. Sí, así sí. Que, como bien ha dicho Víctor, de momento es una incógnita.
Pues sí.
Públicamente él dice que se queda porque tiene contrato en vigor a día de hoy. Yo lo recalco, él dice que se queda. Lo dice también el presidente, pero queda mucho verano por delante y su intención. Bueno, como decís y como es Vox Populi, aquí ha tocado techo en el Getafe, así lo hemos contado también en Anteno, es lo que dice su entorno, que aquí en el Getafe ha tocado techo y es ahora o nunca, como decía Oliva, o sea, es que él quiere mejorar y este es el año, es la oportunidad de oro para hacerlo.
Tengo una curiosidad.
¿Podemos despedir a la gente?
Ando un poco despistado, sí. Y que me perdonen los oyentes. Nada. si meto la pata. El nuevo director deportivo, Gema, del Getafe, se va a presentar.
Se está presentando.
¿Y aquel director deportivo que quiso Pepe Castro?
¿Quién es? No sé quién quiso Pepe Castro.
Estuvo negociando con el director. Oliva, ayúdame, con un director deportivo del Getafe, o ando yo ya despistado y loco con los números.
Sí, estuvo negociando con el anterior.
¿Pero no fue con Ramón Planes?
Planes por dónde anda.
¿Qué planes tiene Planes?
La técnica del Barça.
¿Cómo?
Ramón Planes dejó el Getafe para
se fue al Barcelona.
Ah, vale,
está en Can Barça.
Que le perdí la pista, sí.
Con Valverde y compañía.
No, es porque el mundo del fútbol en una temporada cambia radicalmente y le había perdido la pista a Ramón Planes. Vale, perfecto.
A ver, Alberto, dedícale algo para Gema.
Eres la gema que Dios convirtiera en mujer.
Este regalo de Alberto Ceballos para ti, Gema.
Pero qué bonito, llámame todos los días, por favor.
Bueno, un besito, muchas gracias.
Un beso a todos, mil gracias, chicos.
Hasta luego. 1:38, una más del Sevilla. Oliva, Víctor, los compañeros del Desmarque dicen o publican que el Sevilla tiene interés en Samu Castillejo. Recordemos, futbolista que tras hacerlo muy bien en el Villarreal, se va a Italia, juega en el Milán. Coste 25 millones y allí no está muy contento con él. ¿Lo veis o no?
Ya sonó.
Por Sarabia, ¿no?
Para el Sevilla por Sarabia, sí. O sea, es un cambio natural. Sonó hace un año cuando el asunto de Sarabia parecía muy cercano con la Real Sociedad. El pasado verano, si refrescamos la memoria, el sustituto un poco que había encima de la mesa era Samu Castillejo. A mí entre Sarabia y Castillejo, para mí hay una diferencia bestial. Me parece mucho más jugador Sarabia. O sea, Samu Castillejo no deja de ser un proyecto de futbolista que parece que va a romper a muy bueno, pero combina cosas buenas con malas, te da una pintaza de jugador interesante, pero luego su productividad es muy baja y Sarabia es un jugador hechísimo. O sea, muchas veces hablamos con de Sarabia con un poco de lejanía, de decir, bueno, sí, está bien el futbolista, está bien Sarabia, pero bueno, si se va no pasa nada. No, cuidado, que hay que tirar de los números, y Sarabia es un tipo que te hace goles, que te da asistencias y que creo que ha sido el jugador más determinante junto a Ben Yedder y Jesús Navas de la temporada del Sevilla. Los tres creo que se han salvado del Sevilla de la temporada son esos tres. Los demás han tenido algún rato bueno y en general han estado todos bastante mal, ¿no? Y perder una pieza como Sarabia, cuidado con ella, ¿eh? Por eso Monchi está reacio a perderla y quiere hacer un último intento por intentar dejar al jugador aquí y que no se marche a cambio del pago de esa cláusula de 20 millones de euros. A mí en la comparativa sale ganando Sarabia claramente, pero por perfil sí me cuadra que Samu Castillejo pueda ser un posible sustituto.
Bueno, pues era uno de los temas que tocábamos ayer, precisamente el blindar o no a Sarabia, un futbolista que lo trajo Monchi, coste muy barato, rendimiento total, que se enquista con Caparrós, su representante, hay cambio de representante, y ahora está en la mesa de Monchi, que podría quedarse su futbolista con gol, con pase, con juego integrado. Yo lo veo, no sé el contrato que querrá o la pasta que tendría que pagar el Sevilla, pero como futbolista sí. Ayer nos decía Alberto Fernández y nos decía Ocaña, en torno a esta misma cuestión, no sé si Víctor y tú opináis igual, que sí, pero que no es el futbolista primero. Por ejemplo, como Banega, evidentemente, porque tocábamos también lo de Banega. Si Banega, después de lo que ha pasado y demás, va a quedar limpio y mentalmente preparado para el nuevo proyecto o no. Ese es el otro tema que imagino que lo tiene Monchi en la mesa, ¿no? El de Banega y el de Sarabia. Dos futbolistas que pueden ser y deben ser muy interesantes, pero claro, no a cualquier precio, ¿no? Silencio. Bueno, pues después del silencio vamos con el verde. Miércoles de piscina. La hora que es, el calor que está haciendo y el que va a hacer. O sea, que lo que va a apetecer después del programa es darse un buen bañito en la piscina, mientras hace ya las cositas de la comida y demás. Pero ojo, hay que tener en condiciones la piscina. Para ello hay que ir a Todo Goma. Productos de mantenimiento, repuestos y equipamiento. Todo de calidad. Tu piscina y tú os merecéis lo mejor. Recuerda, está todo en Todo Goma, en Calonge, en calle Aviación 11, en la rotonda de Santa Clara, donde está el edificio Vilaser. 1:42, antes de ir con el Betis. Víctor, ¿algo más del Sevilla?
Nada, nada, absolutamente nada. Queda un verano largo por delante, a ver si a la vuelta de Tanzania el Sevilla creo que mueve lo que es la primera pieza importante del proyecto, que es el entrenador, pero es posible que tarde, ¿eh? Posible que tarde porque el verano es largo y no creo que se vayan a precipitar ni el Sevilla ni el Betis, que ahora hablaremos de eso.
Pues hacemos una...
Hablabas antes del asunto de Banega, perdona, sí. Rafa, de ese asunto. Es evidente que Monchi quiere quedarse al jugador, pero que tampoco va a cometer ningún tipo de locura el Sevilla con Banega, ¿eh? Banega considera que, en el caso de Banega, considera el Sevilla que está súper bien pagado y que además Monchi tiene claro que el proyecto no va a ser un proyecto basado en Banega, que Banega es buen futbolista indiscutible para tenerlo en la plantilla entre los 4 o 5 jugadores que puedan llevar del peso, pero que la idea suya es traer futbolistas de jerarquía. Monchi tiene claro que a este equipo necesita carácter, jugadores con personalidad, un par de bichos en el centro del campo, un central de jerarquía, alguien arriba que sea absolutamente determinante y letal en los metros finales. Y luego, si Banega es una pieza más del engranaje, perfecto. Pero que si Banega llega con una oferta de cualquier club o se siente o sigue RQR enfadado, como ha mostrado en el final de temporada, con esas desaplicaciones y falta de disciplina, autoexpulsiones incluidas, y sigue enfadado porque considera que su contrato es bajo, que se vaya olvidando, porque en el Sevilla consideran que está súper bien pagado. De hecho, Banega es el jugador que más cobra de la actual plantilla del Sevilla.
Pues sí, yo creo que se tiene que relajar un poquito Banega y demostrar más, mucho más de lo que ha hecho y olvidarse un poquito del dinero, porque está por debajo del juego de lo que percibe. 1:44, en unos instantes hablamos del Betis y la misma cuestión. ¿Quién va a entrenar al Betis? Ahora lo hablamos.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado. Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa.
Lucio Dalla, canción Washington. Eso apunta Alberto Ceballos. Por cierto que con esta musiquita así se me abre el corazón para darle un abrazo muy grande, muy grande, muy grande a dos personas. Una la conocí, estaba en Radio Marca ella. Después coincidí algunas veces en eventos y en la televisión. A Sara Carbonero, mandarle después del susto que pasó con su marido, pues ella también. Hay que darle un abrazo muy grande y un beso muy grande. Y otro abrazo muy grande a él, porque se lo merece, porque es para comérselo como persona, como periodista, como escritor, y a su familia, a nuestro queridísimo Dani Pinilla. Así que toda la energía del mundo, Dani, porque tú eres fuerte y vas a pasar esta ITV pues con sobresaliente. Así que estamos todos los días, todos los que estamos aquí, mandándote energía positiva. Y que nada, que te queremos mucho y que todo va a salir bien, ¿vale? Dani Pinilla.
Hoy hemos perdido una oyente, Rafael.
¿Cuál?
La madre de Dani, que me ha dicho esta mañana: hoy no te voy a poder escuchar. Digo, bueno, no pasa nada, hombre.
Mañana, nosotros le mandamos un beso ahí, igual.
Por eso hemos perdido una oyente, le mandamos un besito muy fuerte, muy fuerte.
Eso, a ella y a toda la familia. Y a Dani, porque quiere que te diga, Dani. Pues eso, que te mandamos todo, si hay y más, y lo buscamos. Que a la 1:47, en el Betis, entrenador. Hablamos al principio, Oliva, yo no lo conozco, que Dios me lo perdone, a Claude Puel. Técnico francés, 57 años, es lo que he leído de él. Estuvo en Inglaterra, en el Leicester, su último equipo. Hizo campeón al Mónaco. Entrenó al Olympique de Lyon y Niza. Y que, bueno, que parece, según lo dice Mateo en al final de La Palmera, y eso es decreto ley, que el Betis está interesado en él. Ahora bien, el Betis va a por entrenadores desconocido para que triunfen. El Betis va, porque se ha quedado descartado Abelardo, en principio, ¿o no? Que es un entrenador que practica y habla el idioma de Serra, lo mismo que Cocu, Philippe Cocu en Holanda, entrenadores que son de la cuerda de Serra. Aquí hay dos cosas: una es la pasta. El Betis ha tocado dos o tres puertas para buscar ese entrenador de perfil grande, ya con títulos, con experiencia, con caché. Y eso hay que pagarlo. Y el Betis, en principio, a esas peticiones ha dicho que no llega, y sigue en el casting. Pero en torno a este último nombre, Oliva, decimos lo que sabemos, ¿no? Y yo digo, y es ¿lo veis como un entrenador para meterse en esta tercera toma del proyecto que es definitiva? Recordemos que va 1-1. Una temporada muy buena, la de Setién, la segunda, caos, agua, hundido. Tercero, hay que retomar para llegar a la meta ya con el objetivo, que no puede ser el décimo y no puede ser estar fuera de Europa.
A ver, el vicepresidente deportivo, Serra Ferrer, que yo sepa, ha contactado en su momento Bordalás, en su momento Abelardo, conoció de primera mano cómo era la situación de ambos, simplemente un sondeo. Evidentemente también con Philippe Cocu, que para él es el entrenador que más podría ser, se podría adaptar a la actual plantilla del Betis. Y luego empiezan a surgir más nombres, ¿no? Por ejemplo, el club parece más partidario de un entrenador con cierto glamour, que yo soy del glamour Lo pongo muy entre comillas porque luego lo que hay que buscar es un entrenador eficiente y práctico y que saque rendimiento a la plantilla y que gane mucho y que encuentre un estilo que gane muchos partidos, que sepa atacar, que sepa defender y que gane muchos partidos. Y dentro de ese glamour, entre comillas, que yo denomino, apareció la opción de Lopetegui. A mí me dice gente que conoce a Lopetegui y su entorno que Lopetegui está esperando alguna oferta de Inglaterra o bien de España y que en España lo que queda evidentemente sin ocupar es el Sevilla y el Betis, y que están esperando para tomar una determinación en el asunto de Lopetegui, aunque desde el Betis me dicen que no, esa opción de Lopetegui no parece que vaya a ir hacia adelante. Y ahora ha sonado el nombre de este técnico, de Claude Puel. A mí me choca un poco, ¿no? Que, oye, que lo mismo se ha raído por Claude Puel y llega a una rueda de prensa y dice, buenas tardes, aquí está Claude Puel, detrás del que llevo desde que era pequeñito Claude Puel, ¿no? Pero ha sonado. Y por donde viene la fuente, la información que controlan los compañeros de ABC, evidentemente es una opción que gana peso Claude Puel en este casting que está realizando el Betis y la comisión deportiva, porque yo aquí añado ya no solo a Serra, sino también a José Miguel López Catalán, que está muy metido en asuntos deportivos de deportivos del club. A ver, Claude Puel, para que la gente se haga una idea, es un técnico que emergió muy rápido en Francia, tal y como se retiró del fútbol empezó a entrenar, en el Mónaco lo hizo campeón de la liga francesa en el 2000, luego en 2010 hizo semifinalista al Olympique de Lyon. Esto lo he rescatado un poco del currículum suyo, al Olympique de Lyon, de unas semifinales de la Liga de Campeones que perdió ante el Bayern de Múnich, y su última experiencia fue en el Leicester durante año y medio y fue despedido en enero de este año después de 7 derrotas consecutivas. Es lo último que ha hecho Claude Puel. Hablan de que es un tipo que mira mucho la cantera, sobre todo lo hizo en Francia, en el Mónaco, fundamentalmente, y en el Olympique de Lyon. Y surge este nombre y los compañeros de ABC aportan incluso datos de que ya ha habido contactos con Claude Puel.
Antes hubo intentona de tocar a don Manuel Pellegrini, pero el caché de Pellegrini es taco, es mucha pasta, es un entrenador que todos conocemos. En Inglaterra, en el City, sobre todo, y aquí en aquel impresionante Villarreal, aquel submarino que era invencible, con Riquelme y compañía, y este entrenador está muy caro, y a partir de ahí, bueno, todos los nombres que están sonando. Víctor, ¿tú qué piensas de...?
No, el lunes pasado...
¿Al técnico francés?
Yo no lo conozco de nada.
¿No has tomado café con él todavía?
No lo conozco de nada, pero eso no significa que sea desconocido, es mi desconocimiento. Yo no sigo la liga francesa, no, para conocer un entrenador creo que hay que estar en el sitio, no conozco, no sé cómo es el entrenador, sinceramente. Yo soy honesto en el comentario en ese, no lo conozco. Ya el lunes pasado os comenté que mis gargantas profundas me habían dicho que había un objetivo que no había sonado. Que no había sonado en las quinielas que sí, habitualmente hacemos.
Puede ser este, ¿no?
Puede ser. Si lo dicen los compañeros de... Claro, yo no, de si yo no sé nada, no puedo desmentir nada. Puede ser. Pero ya se suma ahora, ¿verdad, Oliva? Se suma ahora a esas quinielas. Y el lunes pasado no existía. Y ya me había dicho unas gargantas muy, muy, muy profundas que había un nombre el que estaban hablando y que no había salido en las quinielas.
Mira, te mando un saludo al prestigioso catedrático don Julián Sánchez Conejo Mir. ¿Sí? Tenemos el honor que va en el coche escuchándonos, es bético.
Ah,
dice que está loco por conocer quién va a ser el técnico del Betis. Si claro, lo sabíamos, ojalá, don Julián, lo sepamos pronto.
Normal. Bueno, en el Betis quieren hacerlo pronto, ¿eh? En el Betis lo que.
Es que esa es otra, Oliva. Es que
quieren hacerlo a principios de la próxima semana.
Es lo que decíamos al principio, Oliva, igual que el Sevilla. A ver. Sale a la luz que lo que quiere el Betis es darle el alargue al juego y al sello del entrenador que ha dejado ahí, ¿no? Como es Quique Setién. Bien, y yo lo decía ayer en la opinión y lo digo hoy, que sí, que lo que ha dejado Setién el primer año ha sido bueno, ese fútbol, esa clasificación, esa cantera, pero que el que venga además en su librillo tendrá que traer ciertas cosas que no ha tenido el entrenador que se ha ido, y por eso se ha ido, pues que quiera ganar partido, ganar, que sea eso el objetivo número uno, que el equipo sepa competir, no solo jugar contra el Barcelona y el Madrid, que compita, que no es un rondo, que es lo que él dice que a él le satisface, hacer un rondo, ¿no? El fútbol es ganar, que sepa defender, que sepa atacar, en fin, algo más, ¿no?, del sello. Eso sí, lo bueno es bueno y irá por ahí los tiros, por el buen manejo de balón. Pero ahora, claro, ¿cuántos técnicos hay con el buen manejo de balón que no sea milonga, sino que sea realidad y que sea completo todo? Eso vale pasta, por eso te digo que es complicado, ¿eh?
A mí lo que me sorprende de toda esta historia es que no sea Serra el que elija al entrenador, con plenos poderes. O sea, que esto tenga que pasar por una comisión deportiva. A mí me parece alucinante. O sea, si hay una tarea que tiene que hacer el director deportivo de un club, es fichar un entrenador y fichar jugadores, ¿no? Y el presidente rendirle cuenta, ¿no? Oye, mire usted se ha equivocado en el entrenador, usted se ha equivocado en tal fichaje. Creo que así debe funcionar un club.
La idea de Serra era...
Lo que pasa es que en el Betis no funcionan así las cosas.
La idea, ¿sabes?, de Serra era, Oliva, por la urgencia que estamos diciendo para componer la plantilla y demás. Y sobre todo, lo más importante era que el que llega antes se lleva la fruta fresca, ¿no? O sea que no está tan caro el mercado ahora mismo que cuando tú comiences ya a tocar a alguien que se te viene arriba, ¿no? Y esa es la idea de Serra. Tenía y tiene nombres de entrenadores, de futbolistas y demás en su agenda, pero al parecer esa comisión no llega a un acuerdo y hasta ahora...
Mira, este asunto de los entrenadores debe ser muy complicado, ¿no? Voy a un dato numérico.
Creo que lo es,
numérico,
en este caso, para los dos equipos.
Numérico. Voy, saco al Betis, ¿no? Que ha estado, que viene de la más pura mediocridad, ¿no? Ha sido Setién el que levantó y hay que remontarse a Pepe Mel. Pero vámonos, un ejemplo muy cercano de un equipo que lleva 12, 14 años en la élite, que es el Sevilla, que ha ganado 5 títulos. Bueno, pues en estos 15 años ha tenido Juan de Ramos y Unai Emery, el resto,
bacalada.
El resto, Sampaoli una pincelada, pero él se cayó por
una
cómo
promesa,
era. O sea que, fíjense lo complicado.
Marcelino, Manzano,
lo complicado que es esto, ¿no? En esta época, pero estamos hablando de una época exitosa, porque dices tú, bueno, en esas épocas del año 80, los equipos sevillanos andaban para arriba, para abajo, tirando, pues venía uno, otro, pero una época exitosa, en el que había buenos jugadores, buenas plantillas, solo hay dos entrenadores para el recuerdo, Juan de Ramos y Unai Emery. Fíjense lo complicado que es acertar con
por
el
eso
entrenador.
Por eso es más importante de lo que parece el puesto de entrenador. Oliva, antes de terminar, 3 minutos tenemos, te doy 1 euro. Si sale los Celso para el Atlético de Madrid, como parece que el Cholo Simeone lo quiere, y después si se le va el gran francés, el hombre de las producciones de ayer y de hoy, si tiene pasta y viene a por los Celso, negocian 100 kilos la cláusula, imagínate que pagan 80, que el Betis lo deja salir. ¿Tú ves la vuelta de Ceballos al Betis?
Sí, es una opción.
¿Cromo por cromo?
¿Sabes qué pasa con Ceballos? Que Ceballos, aparte de tener una ficha que no es la que tenía en el Betis ya, empieza a aparecer en muchas quinielas de equipos de primer nivel todavía. Es decir, Tottenham, por ejemplo, ¿no? Se está hablando de la posibilidad de que pueda ir al Tottenham, incluso al Arsenal. Es que la Premier League ahora mismo en pasta nos gana y ahora mismo los equipos de la Premier League están pegando un subidón cada año brutal, ¿no? Aquí en la Liga Española muchas veces nos miramos el ombligo, pero aquí queda el Barça de Messi, el Madrid ya hemos visto cómo está, el Atlético de Madrid pierde hasta Griezmann y va perdiendo estrellas y luego hay un escalón evidentemente donde ya aparecen equipos como el Valencia o el Sevilla de los últimos años, ¿no?
Parece complicado, sí.
Pero, y en Inglaterra no paran de firmar buenos jugadores, uno tras otro, y es que va a tener demasiada competencia el Betis como para hacerse con un jugador como Ceballos. Evidentemente tendría dinero, ¿no? Si el Atlético de Madrid se vuelve loco, que a mí me parecería loco volverse y venir con 80 kilos. A mí me parece que eso no lo va a hacer el Atlético.
Bueno, esperaremos a eso. Manolo, dos sonidos. Junior dice que hay que devolverle la ilusión a la afición, ¿no?
Sí, comenta también que fue un año difícil, pero con así han hecho un fútbol bonito y a la afición le ha gustado.
Bueno, el año que viene pues intentaremos que sea una temporada muy bonita, intentar devolver a la afición un poco esa ilusión que tenían a principio de esta temporada para intentar conseguir los objetivos que este año no se han conseguido.
¿Y Tello dice que hay nivel o no para ir entrando?
Tello dice que la temporada que viene, con una competición sola, hay que entrar en Europa.
El año pasado el equipo hizo una temporada fantástica, ¿no? Clasificándose para Europa. Hacía muchísimo tiempo que el Betis no entraba en Europa y el año pasado lo conseguimos, ¿no? Este año el objetivo era prácticamente el mismo. Sí que es verdad que el año ha ido un poco difícil. El nivel de la competición ha subido. Cada partido ha sido muy, muy difícil.
Bueno, pues Tello también es sus ilusiones desde Estados Unidos y desde Tanzania. Esto es la radio internacional de COPE más Sevilla, que ahora les pone con los servicios informativos para conocer qué pasa en España y el mundo. Oliva, hasta ahí 25. Chao, adiós.
De aquí no me muevo hasta ahora.
Víctor, hasta 25. Hasta con Manolo Maldonado, Alberto Ceballos y los perrillos, que están ahí en los canteranos por detrás, todo el mundo hoy enloquecidos por ver a Ceballos cómo trabaja. Eso digo yo, qué alegría. Gracias, niño, besitos para todos. Nos vamos, noticias de España y del mundo. Hay 25 más aquí en la COPE. Adiós.